Más Gran Canaria.
Estar informado.
Llegamos al final de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y hay que ver cómo avanza también este primer mes del año, porque ya estamos en el Ecuador y parece que fue ayer cuando comenzábamos este 2022. Estamos todavía en el comienzo, todo hay que decirlo, no hemos finalizado el primer mes. Hoy es viernes 14 de enero, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre les acompaña hasta la una de la tarde. Tenemos dos horitas que prometen por delante. Venga, comenzamos ya. Bueno, pues por fin los test de antígenos dejarán de subir. Lo hacen tarde, porque lo hacen cuando las farmacias se han hecho de oro vendiéndolos. Ya sabes lo que se dice, cuando el mundo se resfría siempre hay alguien vendiendo pañuelos. Y lo hace cuando estamos casi en el pico de la sexta ola. El gobierno marca los precios de las pruebas de autodiagnosis y lo hace como sabe, interviniendo, metiendo sus narices, una vez más, su zarpa paternalista como un maniático depresivo, controlándolo todo, coartando la libertad, aplicando impuestos, por cierto, que antes no tenían los test. Miren, hay otra forma de rebajar el precio de los antígenos sin necesidad de intervenir y generar un desabastecimiento que ya comienzan a advertir las farmacias, porque no hay distribuidor que venda por debajo del precio estipulado por el gobierno, y es liberalizar, tal y como ha hecho Francia o Portugal, Alemania, Holanda. En estos dos últimos países los ciudadanos tienen derecho a un número determinado de test gratuitos a la semana, pero también puedes comprarlo, ¿no? Y además los adquieres a menos de un euro. Con la intervención es el erario público, usted y yo, quien pagamos parte de los costes de producción. El Ejecutivo ya ha comprado 5 millones de test y además un 50% más caro que en otros países. Con la liberalización es el mercado y, por tanto, la demanda quien marca el precio del producto, y se da la circunstancia de que con esta fórmula el precio de los test de antígenos es más barato que el precio marcado por el Ejecutivo. En un supermercado francés, un pack de 5 test, 5 de antígenos por 6,20, es decir, 1,24 cada uno. Portugal, por debajo de los 2 euros en cualquier supermercado. Pero España, ya sabemos que es diferente. Por la acción del gobierno los tenemos, evidentemente, pero muchos más caros que en el país de nuestro entorno, pero eso sí, con muchísimo escudo social. Hablaremos con la presidenta del Colegio de Enfermeros de la provincia de Las Palmas, nueva fórmula en la gestión de bajas y altas a la Seguridad Social, cómo impacta la COVID en los enfermeros, en su salud mental. También vamos a hablar de los test de antígenos. Habrá desabastecimiento, los farmacéuticos van a trabajar a pérdidas, habrá algún distribuidor que lo venda más barato que el precio máximo que ha fijado el gobierno. ¿No era mejor liberalizarlo, permitir que se venda en otras superficies? Por cierto, ¿cuándo se comenzará a comercializar ese chicle COVID? Todo esto también con la presidenta de las farmacias en la provincia de Las Palmas. Hablaremos también del proyecto de la cementera de Santa Águeda. Sabemos que hay un informe jurídico que avala que ese puerto debe ser náutico y no industrial. La cementera aún así ha presentado un proyecto de sostenibilidad. Hombre, lo hace ahora, un poquito tarde, cuando le ve las orejas al lobo, porque el plan insular de ordenación es muy claro en espacios como esto. El caso es que lleva ahí más de 30 años y hay problemas e inconvenientes, incluso vecinales, para quitar la cementera de ahí. Vamos a hablar con el director general de Cementos Especiales, Claudio Piernavieja. Ya se ha presentado los detalles de Fitur, la feria internacional de turismo más importante de nuestro país, que se celebra la semana que viene en Madrid. Nosotros vamos a hablar con el municipio turístico por antonomasia en Canarias, como es San Bartolomé de Tirajana, a ver con qué estrategia va. Y además también le vamos a preguntar por ese proyecto para conocer cuáles son los usos y las costumbres de los turistas que visitan ese municipio, ese lugar. Hoy tendremos tiempo de análisis con Josué Iñiguez, con Samuel Enríquez. Valoraremos diferentes asuntos de la actualidad. Vamos a hablar con un especialista en actividad física para ponernos en forma, ¿verdad?, ahora que comienza el año. Y después finalizaremos el programa, como cada viernes, como siempre, con nuestra gastrónoma de cámara, con Vanessa Santana. Esto y lo que surja, lo que tenemos por delante en estas dos horitas de la mañana de COPE Gran Canaria, son las 11:10. Como siempre, queremos comenzar bien, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues Canarias registraba en las últimas 24 horas 6.723 casos de COVID y 10 fallecimientos. Del total de casos en Gran Canaria hay que lamentar una de esas muertes y también 2.144 casos. A pesar de estas cifras y de la sexta ola que estamos viviendo, el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria sigue adelante con la idea de celebrar el carnaval entre el 25 de febrero y el 20 de marzo, tan solo con los concursos y la gala. Se trata de 22. Esto a fecha de 14 de enero, porque hoy su alcalde, Agustí Hidalgo, nos decía en COPE Canarias que la situación puede cambiar en función de la pandemia. Sí destacaba que el consistorio lleva 2 años organizando eventos públicos con total seguridad.
Nosotros llevamos 2 años de pandemia y hemos hecho 1000 eventos culturales. Y lo hemos hecho con absoluta seguridad. No ha habido ningún brote en ninguno de ellos. Hemos incluso inaugurado un teatro durante la pandemia, en el año 2020, específico para actividades COVID y garantizar que esa gente seguía comiendo. Es el sector cultural que aporta, sobre todo en las ciudades grandes, aporta economía, aporta un importante porcentaje del PIB a la generación de actividad económica y empleo.
El consejero de Sanidad daba su opinión sobre este asunto, asegurando que ahora los carnavales no tocan. En esta misma línea se expresaba esta mañana en nuestros micrófonos el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez.
Hombre, yo lo que les diría es que lo que tienen que hacer también de alguna manera es analizar la situación epidemiológica que tenemos, pero evidentemente con esta situación sanitaria los carnavales no deberían celebrar.
O sea que si dentro de un mes, cuando está previsto que comiencen los carnavales, tenemos las mismas cifras de contagio que tenemos hoy, los carnavales no se van a celebrar. ¿O ustedes no lo autorizarían?
No deberían celebrarse.
Y un último apunte, la Sala Marcos de Sion Arenal ha rescatado durante la noche de este viernes a una patera en la que viajaban 30 inmigrantes magrebíes, 3 de ellos mujeres, cuando se encontraban a unos 15 kilómetros del sur de Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente. Ya han escuchado ustedes a Conrado Domínguez, que dice que los carnavales no tocan. Vamos a ver si al final Salud Pública da autorización o no para celebrar estos carnavales. Evidentemente no hay ningún tipo de acto en la calle, ni uno solo. Todos son a puertas cerradas y con aforo determinado, es decir, con el aforo que ya está aprobado en virtud de los semáforos de protección sanitaria. Por lo tanto, será muy complicado que Sanidad desautorice o no permita la celebración de estos actos en el carnaval, porque entonces quiere decir que también tendría que desautorizar o desaprobar otros diferentes actos que se celebran también, como por ejemplo los deportivos, ¿no? Y esto no puede hacerlo. Bueno, son las 11:13 minutos, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a esta hora a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, pues al margen de esa patera que llegaba esta madrugada ya adelantada por ustedes, hay que comentar que lo más relevante de esta mañana ha tenido lugar en Lanzarote, la caída de un ciclista de unos 60 años en el municipio de Yaiza. Ha sido asistido por el Servicio de Urgencias Canario al presentar un traumatismo craneal y ya ha sido trasladado al Hospital Doctor Molina Orosa.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Igualmente, un saludo.
Bueno, y el sonido que destacamos hoy es para uno de los grandes. En 2010 moría una de las grandes, fallecía una de las grandes figuras de la música del sur de los Estados Unidos, Bobby Charles. Paints pretty pictures in my mind. Tenía 72 años, fue autor de éxitos como el Walking to New Orleans. A lo largo de su vida preferiría el anonimato a la fama. Fue el único músico blanco de un sello de discos llamado Chess Records, ¿verdad? Ray Charles, Kris Kristofferson, Joe Cocker, Etta James, Muddy Waters, algunos de los músicos que interpretaron sus canciones en 1978. Participó en el concierto de despedida de The Band, aunque Martin Scorsese no lo incluyó en su película El Último Vals. No obstante, ha sido muy reconocido, muy nombrado y sobre todo muy influyente en grandes músicos. 2010, y hoy queremos homenajear la figura de Bobby Charles. Love is all around, and all I see is you. 11:15, vamos al tiempo. Pues ahora en Las Palmas de Gran Canaria parece que ha subido un poquito, pero nada, ¿eh? La temperatura en comparación a días anteriores a esta misma hora, pero poquito, un gradito tan solo. Tenemos 21 grados. Si empezamos a subir, notamos el fresquito. En Valle Seco 16 grados, en La Cruz de Tejeda 13 grados, en el Monumento Natural El Roque Nublo 12 grados. Si nos vamos al sur, algo más de calor, lo que toca en Playa del Inglés 23 grados y si nos escucha desde Tarajalejo en Fuerteventura 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas, siempre Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Esperamos esta jornada de viernes en la isla de Gran Canaria intervalos de nubes altas en el cielo con calima que no se descarta que sea puntualmente intensa en la vertiente sur a últimas horas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente con una máxima que rondará los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y del este, aunque girará a viento del sureste con el paso del día y aumentará su intensidad, dejando intervalos fuertes en el extremo noreste y en la vertiente suroeste, y también dejará algunas rachas muy fuertes en zonas altas, especialmente del oeste y del noroeste al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Fin de semana libre para los jugadores de fútbol, porque como tienen pocas vacaciones en Navidad, pues vamos a incluir un fin de semana más, que además se prolonga durante una semana, ¿verdad? Porque si no hay fútbol, pues los entrenamientos ya sabemos que bajan considerablemente en intensidad. Sin embargo, sí hay noticias deportivas. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. En menos de una hora se presenta Robert como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas por lo que resta de temporada. Llega cedido por parte del Real Betis Balompié. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente de lo que va a ser la siguiente jornada. El sábado día 22 de enero, a partir de las 5:15 de la tarde, frente al Fuenlabrada. El que sí juega este fin de semana es el Gran Canaria. En nada, en menos de media hora va a hablar el técnico Porfi Fisac del partido del próximo domingo frente al Baxi Manresa. Primer partido, por cierto, del año 2022 que va a disputar el Club Baloncesto Gran Canaria. También muy pendiente del balonmano. Este fin de semana se juega el partido de vuelta de la eliminatoria de la IHF European Cup entre el Rocasa Gran Canaria y el İzmir de Turquía. Empate a 28 en el partido de ida.
Como siempre, más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes COPE. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Hoy en COPE Gran Canaria, cope.es/Gran Canaria, leemos 6 detenidos por un delito de robo con violencia en la estación de Guagua de San Telmo. Además, la Guardia Civil investiga el hallazgo de un feto en el complejo ambiental de Sonsama, en la provincia. Diario de Las Palmas. También leemos: las nuevas cuarentenas no llegan a los centros escolares. Además, reparto de agenda y horas extras para cubrir las bajas de los sanitarios contagiados, atraco con violencia en El Hoyo y además el carnaval capitalino dedicará una noche de chirimulgas. En el Canarias 7 leemos bajas automáticas para sintomáticos de COVID-19. Además, Domínguez, Canarias rosa el pico de la sexta ola de COVID-19. Leemos el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, renuncia a la calle por la ola de COVID. Y Marco, de tan solo 3 años, necesita un trasplante de médula.
También queremos saber de qué se habla en Twitter. ¿Tendencias, Carla?
Sí, sigue hablando de Djokovic porque el gobierno de Australia ha cancelado de nuevo el visado de Djokovic. El ministro de Inmigración ha decidido cancelar la visa del tenista serbio por segunda vez, alegando motivos de salud y de orden público. También se habla de One Piece 1037. Se trata de un cómic que está siendo tendencia ahora mismo en Twitter. Y es que antes de la llegada de ese capítulo... tienen spoilers, es un cómic manga y hay gente, bueno, pues que ya sabe que el Twitter también es cañón de spoilers y de, así que si los que nos están escuchando leen este cómic, pues no acudan a Twitter porque si no se pueden enterar de lo que va a pasar. Y también Ricky Rubio es tendencia a esta hora porque ha dado varias entrevistas, pues después de esas lesiones que ha tenido junto después de en el partido de los Cleveland's, y asegura que cuando el deseo de jugar se oscurece regresa al niño que fue y así disfrutaba tanto. Y en cuanto a lo de Djokovic, apunta que si le preguntan de básquet contestará él y si es de vacunas preguntará a los médicos, con lo cual no se ha mojado en muchos de los aspectos, ya que cada uno tiene su opinión y prefiere no desvelarla. Y como no, feliz viernes y feliz fin de semana.
Pues hay que preguntarle a los médicos, señor Djokovic, pues entonces habrá que seguir el consejo de los médicos. Y es algo que usted no ha hecho y no va a hacer como negacionista, ¿no? Muchísimas gracias, Carla. Son las 11:20. Un poquito de publicidad y enseguida hablamos con la presidenta del Colegio de Enfermería de la provincia de Las Palmas, a quien ya tenemos en espera, Rita Mendoza.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco... y que valen mucho.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Maderas El Pino, profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Millerbajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Hola, Rita Mendoza, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
¿Cómo se encuentra, doña Rita?
Pues, mira, justo haciendo un pequeño descanso en medio de la jornada y aquí estamos vacunando a la población.
Estamos en medio de la tempestad. ¿Ve usted la calma de forma próxima, tal y como dijo el presidente del Gobierno de Canarias ayer, que dijo que es probable que estemos ya en el pico epidémico de Omicron? ¿O son muy optimistas estas palabras? ¿Ve usted algo de luz o todavía no?
Yo de momento creo que la luz no está cerca. Sí que creo que está al final, porque siempre digo lo mismo, todas las epidemias se controlan, esta también se va a controlar, pero creo que todavía nos quedan semanas, por no decir meses, de duro esfuerzo y duro trabajo. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues efectivamente, para asumir que esto pueda ser una endemia y que comience a controlarse, ¿no?, esta situación que ahora mismo la verdad es preocupante, pues creo que faltan aún bastantes semanas.
Pero si finalmente se reconoce como endemia, le pregunto a doña Rita, ¿no habrá un sobrecolapso o hipersobrecolapso, permítame usted la expresión, De la actividad sanitaria, es decir, de la atención primaria, por ejemplo?
Diría que sí, en el sentido de, en este momento, ¿no? Yo me centro en el momento actual, cómo está la incidencia, cómo está la mortalidad y cómo están los ingresos. En nuestra comunidad autónoma, ahora mismo, en cifras muy, muy elevadas, ya sobre un sistema que ya viene cansado, que ya está congestionado ya de por sí. Y como digo, esto centrándonos en los datos y en lo que se publica a nivel internacional, que nos están hablando de que podrían faltar entre 6 y 8 semanas para asumir el contagio, si lo damos por endemia, ¿no?, del 50% de la población, y luego nos quedaría otro 50% de la población, pues creo que hay que considerar acciones desde el punto de vista de la prevención. Esto es lo que a nosotras nos parece, ¿no? Y de
claro, hecho, se lo voy a preguntar de otra manera, doña sí. Rita, si finalmente se reconoce como endemia, ¿puede colapsar totalmente el sistema sanitario?
Espero que no. Y sí que nos vamos a ver en días francamente duros. Y digo espero que no, porque espero que se unan esfuerzos entre la población, y también espero que ver algún tipo de cambio de estrategia próxima en el servicio, ¿no?, en el Servicio Canario de la Salud, en el Gobierno de Canarias, porque hay que cuidar lo que nos protege, y ahora mismo lo que nos protege es el servicio sanitario. Y, por supuesto, las personas que estamos en primera línea, al pie del cañón, y que seguimos dando respuestas a pesar de que estamos cansados y que en muchos momentos sentimos frustración, ¿no? Pero entiendo que el sistema optará por cuidarnos y por cuidar a la población, que es para lo que se supone que estamos aquí, claro.
Ese cambio de estrategia se vio ayer con la nueva normativa de bajas y altas a la Seguridad Social, doña Rita.
Eso es una acción que sirve para, digamos, descongestionar la parte de la medicina de familia y las consultas de medicina de familia. Pero yo me parece que hay que seguir trabajando en medidas de prevención, que es lo que realmente te ayuda a parar la epidemia, la endemia o la pandemia. Todavía estamos en pandemia, porque los datos son a nivel internacional.
Doña Rita, ¿medidas de prevención como cuáles? ¿Por cuáles apostaría usted?
Apostaría fundamentalmente por tener puntos donde donde la población pueda acudir para que sea testada y donde la población pueda recibir información concreta y de frente a frente, o sea, con un personal sanitario entrenado que le ayude, ¿no?, a tener una respuesta que en este momento necesita, porque es que ahora mismo la población lo que nos demanda es tener una respuesta: y qué hago con esto, y qué hago con lo otro, y qué hago con lo demás allá. Al eliminar la estrategia de rastreo, que prácticamente no se está rastreando, sino a los pacientes muy, muy vulnerables y situaciones muy concretas, pues la población no está teniendo esa parte de la respuesta, ¿no?
¿Están haciendo los enfermeros esta labor de rastreo cuando la gente va a los centros sanitarios?
Ahora mismo el rastreo está centrado en población vulnerable, en personas mayores, en personas que se encuentran en centros sociosanitarios, este perfil de población, y lo que está publicado, usted lo puede consultar en Canarias Saludables, se invita a la población a que casi que se autorrastree, me explico, ¿no? En el sentido de, oiga, si usted es positivo, avise a sus contactos, si usted ha sido un contacto estrecho, pues póngase la mascarilla FFP2 y quédese ya no se queda nadie en casa, sino evite, ¿no?, ser una fuente de transmisión con el resto de las personas hasta que no se te positivice un test. Entonces, a mí me parece que hay que volver de alguna manera a tener puntos estratégicos de atención al conjunto de la población, donde la población dentro del sistema sanitario público en este caso pueda tener una respuesta a lo que necesite, que puede ser un call center, claro que sí, podría ser a través de llamadas, pero la gente necesita tener una respuesta con un test te da pues eso, inmediatamente te pueden dar un resultado, y además recibir la información de primera mano de quien está entrenado para esto y quien ha mantenido la epidemia.
Es que sí tenemos un call center, lo que pasa es que está absolutamente saturado. Claro, ayer una compañera llamando al 900 estuvo 1 hora 40 minutos esperando, y porque estaba realizando su trabajo tenía que esperar a ver cuánto tiempo iba a tardar en ser atendido, porque cualquiera a los 40 minutos, yo he estado 40 minutos también, pero cualquiera, y porque estaba haciendo otras cosas y lo dejaba ahí a la espera, ¿no?, con el altavoz, pero cualquier otro o otra se cansa. Es decir, tenemos call center, pero no funciona.
Por eso le digo que habrá que buscar, y se puede, francamente yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ya hemos dado respuesta en otros momentos a la epidemia, y por ahí también iba nuestro comunicado. O sea, si nosotros lanzamos un llamamiento al colectivo y hay 400 enfermeras que se ponen disponibles para vacunar, puedo asumir que si se necesita personal para otro perfil de acción, vamos a tener gente que se suma, porque es que la gente sigue sumando esfuerzos. Lo que pasa que es que quizás tendrían que contar, ¿no?, con los profesionales que estamos en primera línea, como asesores, y por lo menos conocer otras visiones, otras opiniones, otras maneras, ¿no?, de intentar buscar una solución entre todos.
¿Cómo se va a doblar turnos? Sabemos que hay unos 400 enfermeros que se ofrecen. Lo que pasa es que los sanitarios no pueden fijar el doblaje de turno a su antojo, ¿no? Entiendo que eso también pues tiene cierto control.
Lo debe de tener. Nosotros, cuando el servicio, la dirección del servicio se dirigió al colegio profesional para solicitar enfermeras, justamente fue una de las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué remuneración, en qué condiciones? Y en principio están, de momento, o hasta la última vez que hablemos con ellos, en el diseño de la estrategia. Yo imagino, y esto es por imaginar y es una opinión personal, que teniendo pues todo este número, ¿no?, tan abundante de personas, irán cuadrando cuadrantes en función de donde tú estés trabajando, y luego te movilizarás a algún punto central y cuestiones de este tipo. Esto es lo que me imagino que el servicio va a hacer, pero no tengo sinceramente información, porque lo hemos preguntado y de momento no estaban en el diseño de la estrategia todavía.
Bueno, entiendo que se doblará el salario, ¿no? Eso sí, un aumento habrá, ¿no?
Pues algún tipo de remuneración entiendo que va a existir. Ya han existido, hay por ahí una resolución ya desde octubre del año pasado, que es un poco a la que se acogen cuando hay actividades extras. No sé si se utilizará esta o alguna otra que se sacará en específico. Pero bueno,
es decir, a día de hoy ustedes no saben a día de hoy cómo se va a doblar los turnos.
Cómo lo va a hacer el servicio, no. De hecho, es que esa no es una competencia nuestra. Sí, porque sí. En ese listado estarán enfermeras que trabajen en la organización pública, enfermeras que trabajen en la organización privada. Hay enfermeras que están como no disponibles en el listado, pero ante el llamamiento, de hecho es que nos consultan: mira, yo he estado no disponible por lo que sea, motivos personales o lo que sea, pero oiga, si hace falta y para esto sí que me apunto, ¿no? Pues entonces esa gente estará en otra condición distinta. O sea que todo esto ahora hay que armarlo, ¿no? Es posible, ya se ha hecho. Por ejemplo, se hizo cuando las PCR para los niños y en las escuelas, no sé si recuerdan, octubre del año pasado, septiembre del año pasado, ante el inicio de la escolarización, pues en el área de salud de Gran Canaria se hicieron unas 20.000 PCR a niños y niñas que se incorporaban a la actividad educativa. Pues se hizo igual, se reclutó personal de distintos entornos laborales y se les pagó.
Bueno, en principio son 400 enfermeros, pero la sensación que tiene es que pueden ser muchos más, es decir, que están dispuestos a redoblar turnos, evidentemente si son condiciones interesantes.
Yo la sensación que tengo es que la profesión sigue estando al pie del cañón, a pesar de que ha llevado la mayor presión y la presencialidad. Tenga usted en cuenta que las enfermeras hemos estado en los domicilios, hemos estado haciendo las PCRs, hemos estado vacunando, por supuesto, la mayor estrategia que ha caído toda en nuestra espalda. Hemos estado rastreando, todo el rastreo arrancó con enfermeras y algunos médicos de familia también, claro que sí, hay que decirlo, ¿no? Y hemos trabajado siempre en primera línea viendo a los pacientes. Y todavía tú sacas en una sexta ola un llamamiento y la gente en 24 horas, que es que hay que decirlo, en 24 horas tienes a 400 disponibles, entiendo que el colectivo siga apostando fuerte por cuidar a la gente y por intentar parar esto, y que el sistema siga siendo sostenible, creo que es a lo que vamos todos.
Le quiero preguntar por los test de antígenos. ¿Veremos más tranquilidad en los centros sanitarios una vez a partir de mañana baja considerablemente el precio de estas pruebas de autodiagnóstico?
Tengo mis dudas al respecto. Tengo mis dudas al respecto porque cuando sale un test de antígeno, luego la población sigue teniendo dudas. Y ahora me dio positivo, ¿y ahora qué hago? Y ahora me dio negativo, pero no lo tengo claro porque no sé si me lo hice bien. Y ahora, y en ese ahora hay un montón de dudas que la gente tiene. Por eso le insistía que además de puntos donde se hagan test, dentro del sistema sería prudente que existan sanitarios dando información a la población. Y ahora, ¿qué hacemos en este caso, que es el suyo, con esta circunstancia? Entonces, claro, siempre va a ayudar positivamente que la gente se pueda testar y que a lo mejor puedan estar tranquilos en ciertas circunstancias, ¿no? Pero nuestra presión va a seguir aumentando, de eso no me cabe la más mínima duda.
Carnaval sí, carnaval no, estamos en esa tesitura, estamos en este debate, doña Rita.
Mi opinión en este sentido está muy clara. Sabíamos que después de las fiestas íbamos a tener un incremento de la presión asistencial. No nos hemos equivocado y, de hecho, lo que nos sorprende son los números, ¿no? El número tan alto de positivos, el número tan alto de ingresos. Entonces, creo que para tomar una decisión de estas características hay que atender muy bien a lo que dice la epidemiología. ¿Y por qué lo creo? Porque esas 6-8 semanas de las que habla la OMS, en la que podríamos pasar a endemia, y volvemos al inicio de la entrevista, pues se podrían alargar. Entonces, yo que soy carnavalera y que creo que la gente necesita también, pues eso, relaciones, vivir y seguir adelante, entiendo que esto no lo tenemos que pasar muy bien, porque la factura que podríamos tener como sociedad y dentro del sistema sanitario puede ser muy elevada.
Y ya para acabar, ¿qué impacto tiene las bajas en los enfermeros? Las bajas por enfermedad, porque al fin y al cabo están en primera línea y se contagian también de COVID. ¿Qué impacto tiene en el ejercicio diario de la profesión?
Es una cuestión que preocupa, es una cuestión que preocupa mucho, porque la organización del sistema sanitario de cuidados, que es el nuestro, en los meses de enero siempre son complejos. O sea, que es que no es algo nuevo, estructuralmente siempre ha sido complejo. Ahora se suma la situación especial de la sexta ola por COVID. Entonces, claro, si sufres bajas imprevistas dentro de una organización ya que de por sí está tensa, pues nos va a generar problemas para poder dar una buena atención. Igualmente le digo lo que estoy viendo todos los días, que cuando por lo que sea se produce una baja, ya sea por COVID, ya sea por gripe o ya sea por lo que quiera que sea, lo que veo es reorganización inmediata, compañeras que se muestran voluntarias a doblar y a alargar turnos, o sea que seguimos dando respuesta dentro de lo que hay. Y sí que haría un llamamiento a que tengamos toda la contratación que se pueda, pero incluso yo apostaría por tener a enfermeras contratadas sin actividad, sin nada, porque le digo, o sea, puede ser que hoy no tengas una actividad y la mandas a reforzar a donde fuera, a vacunar, a hacer test o a donde fuera, pero es que mañana te ves con una baja imprevista y esa enfermera nos puede ayudar a poner ese parche en el sistema y que tenga una continuidad, y a su vez ella tiene una continuidad laboral. Creo que esa es una de las apuestas por las que el sistema tiene que virar, ¿no? Y ya no en situaciones extremas como las que vivimos, sino de manera habitual. Siempre va a haber trabajo, hay que apostar por la estabilidad laboral.
Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Ya para acabar, utilizando esta altavoz que genera, que produce la radio, ¿no? ¿Qué mensaje le dejaría a la población, a la gente que nos está escuchando?
Pido encarecidamente a todo el mundo que se cuide, por favor. Porque es que esto, en serio, estamos haciendo todo lo posible, estamos haciendo algún imposible y pasa necesariamente por el respeto entre todos y el cuidarnos entre todos. Esto es lo que yo trasladaría a la población.
Loreto Gómez, Rita Mendoza, gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a todas las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfer para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por las Naciones Unidas. Infórmate en grancanariadestinobiosfer.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa pueda implementar una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria, mucho por vivir.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Once cuarenta ahora, echamos un vistazo a la actualidad de forma expresa. Adelante, Carla.
Les contamos que agentes de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a 6 hombres de origen marroquí que se encuentran de forma irregular en España con edades comprendidas entre 20 y 30 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia en la estación de guaguas de San Telmo. Además, también contarles que Canarias es la comunidad autónoma en la que más ha incrementado la lista de espera de dependencia en el último año, pese al incremento presupuestario, un 23,1% por delante de La Rioja y Cataluña, mientras que el resto ha bajado. Son datos de la Asociación de Servicios Sociales. Y además también contarles que Coalición Canaria, el portavoz del área de sanidad, José Alberto Díaz, ha pedido al consejero de sanidad que deje paso a otra persona si está cansado, bajando los brazos y se encuentra desbordado por dicha gestión de la pandemia.
Y leemos un tuit: en estos momentos no tengo síntomas relevantes y me encuentro bien, pero he dado positivo en COVID. Por esa razón, estos próximos días tendré que cancelar mi agenda pública, pero seguiré trabajando desde casa. Mucha prudencia, cuídense. Es un tuit que acaba de publicar el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, también afectado por COVID. Loreto Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer volver otra vez a charlar contigo, Loreto. ¿Habrá desabastecimiento a partir de mañana de test de antígenos? ¿Van ustedes a trabajar a pérdidas? ¿Han conseguido ya algún distribuidor por debajo de los 2,94 euros, que es el precio de venta a partir de mañana?
¿Loreto? A ver, por orden, ¿habrá desabastecimiento? No. ¿Vamos a trabajar a pérdidas? Sí. ¿Y hemos conseguido proveedores? Sí. Vamos a ver, vamos por parte. No habrá desabastecimiento. A ver, para nosotros, somos profesionales sanitarios, evidentemente esta bajada de precio, pues vamos a tener que trabajar a pérdidas. Pero consideramos que las cosas tienen un precio y un valor. En este caso, lo importante es el valor del test de antígenos. Es un elemento indispensable en la lucha contra la pandemia en estos momentos, sobre todo cuando tenemos la variante Omicron, que es tan contagiosa, y estamos pasando también en estos momentos la ola que supone los reencuentros o los encuentros en las fiestas navideñas y las fiestas de empresa de noviembre y diciembre. Entonces, vamos a trabajar a pérdidas, evidentemente, pero lo valoramos por nuestro perfil sanitario. Entonces, a ver, imagina cómo trabajamos a pérdidas. El gobierno acaba de decir que compran 15 millones y medio de test de antígenos a 3,10 y lo compran directamente a un laboratorio. ¿Una farmacia cuánto puede comprar? 500, 1.000 y los tenemos que vender a 2,94, o sea, por debajo de lo que compra el gobierno, y nosotros compramos con un intermediario. Entonces, evidentemente trabajamos a pérdidas. Tenemos unos stocks en las farmacias que están ahí, que quien se surtió por poder servir, a lo mejor los pagó hasta 6 euros, 9 euros nos pedían. Hay quien los compró y hay quien dijo que a ese precio se negaba porque no los podía luego vender a público de esa manera, a esos costos. Pero a lo que iba, la distribución farmacéutica y las farmacias, en estos momentos tenemos stocks que venderemos a pérdidas o dispensaremos a pérdidas. No nos gusta la palabra vender en realidad para los test de antígenos, es un producto sanitario y lo que es una dispensación informada.
Entonces, bueno, queda la duda de cada uno, es decir, si hay un farmacéutico que dice yo no quiero vender a pérdidas, no vende a pérdidas.
No creo le voy a que lo hagan, porque es que además Loreto, si no Loreto, es quedarnos con el stock, entonces
le voy a poner un audio, a ver si estoy teletrabajando, a ver si me sale. Le voy a poner un audio. Ajá. Que se volvió viral ayer, vamos a escucharlo.
A ver.
Noticia del día: el gobierno fija los test de antígenos en 2,94. Llamar a distribuidores y decir, oye, a ver si ¿dónde puedo comprar esos maravillosos test que lo están diciendo que los tenemos que vender a 2,94? nadie tiene. O, por supuesto, yo no sé qué estudio de mercado han hecho, nadie tiene esos test a vender. Pues nada, señores, otra vez se van a quedar sin test de antígenos. Tenéis 2 días para que compréis el test porque otra vez va a estar en falta. Quien se quiera hacer de test, pues que se vaya al centro de salud, que allí les han comprado a 3.10. Volvemos a tener desabastecimiento. ¿Por qué? Pues porque están regulando un precio que ahora mismo en el mercado no existe. Entonces, pues bueno, pues otra cagada más, así estamos. Y aviso, no pienso vender test a pérdidas. Mira, esto es lo que me queda antes. Vale, pues aquí que habrá como unos...
Esta es una farmacéutica que lo tiene muy claro, no va a vender test a pérdida. Y entiendo que como esta, entiendo que muchas, porque además es un argumento razonable.
Vale, vamos a ver, esto parece sí, con pregunta de examen. Bueno, vamos a ver, cada farmacéutico en su farmacia tiene su opinión y es libre de hacer. En estos momentos me han llamado como presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Como presidente, lo que puedo decir es que el sentir es sanitario y la mayoría de los compañeros nos sentimos más sanitarios que comerciantes. Entonces, el no vender el test a pérdidas es quedarte con el test. El que tenga stock o lo vendes a pérdidas o te quedas con él, con lo cual pierdes más todavía. Eso desde el punto de vista comercial. Y por otro lado, si hemos sentido desde el principio que somos sanitarios, que la Cruz Verde siempre ha estado encendida desde el día 14 de marzo, que es de 2020, que se puso el estado de alarma, que tuvimos un confinamiento, que hemos estado ahí, que hemos sido sanitarios, que nos han aplaudido, pues se agradece esa labor sanitaria, que nuestra red sanitaria llega a la mayoría de la población española a 5 minutos a pie, todo el mundo tiene una farmacia o un botiquín. Sí. Pues no vamos a romper la baraja ahora por unos test que nos pueden quedar. A ver, las farmacias tenemos test todavía, vendemos a pérdidas. Las distribuidoras farmacéuticas lo tienen, pero ya están apareciendo distribuidores que han podido bajar el precio.
¿Pero por debajo de los 2,94?
Sí, han aparecido ya. Entonces, al principio, los estocajes que tenemos los venderemos a pérdidas y después podremos comprar a ese stock. Vamos a ver, desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, desde el principio que salieron los test antígenos, y más cuando empezó la gran demanda a mediados de noviembre, se pidió por favor que se regularan los precios de Telestado, porque había pasado con las mascarillas y la regulación de precios de mascarillas llegó tarde. ¿Y qué ha pasado? Que se ha vuelto a caer, a tropezar en la misma piedra. Si esto se hubiera regulado desde el principio, desde que empezó la demanda, porque la regulación no es para el precio de las farmacias hacia el público, es también se regula el precio del distribuidor a la farmacia y del laboratorio
Loreto,
a la farmacia.
Lo entendemos.
Entonces,
esto lo entendemos.
No hubiera pasado.
Sí, lo entendemos, pero es que la gente ahora lo que está pensando es, a tenor de la respuesta que acaba de dar doña Loreto, y es que sí, estamos consiguiendo distribuidor por debajo del 2,94, es ¿y por qué antes no? Es
eso decir, decimos nosotros.
Antes estaba 4 a 6, ¿por qué antes no? Ahora sí, antes no.
Es lo mismo que decimos nosotros, ¿por qué? Si se hubiera regulado antes, es que, a ver, que el mismo precio de 2,94, ojalá me lo hubieran ofrecido a mí, y ese es el de público, ojalá me lo hubieran ofrecido a mí a costo antes. Pero si esto no se reguló desde el principio, esto es lo que pasó, no se aprendió,
Loreto, la pregunta
el gobierno
es...
no aprendió con las mascarillas. Ojalá se hubiera hecho antes. Ahora lo hay, pero ahora lo hay. ¿Por qué no lo han hecho antes? Esto ya no es la pregunta a los farmacéuticos, esa la pregunta es a los fabricantes y a los distribuidores. Y
no, ¿cuánto puede costar, Loreto? No sé si tiene la respuesta. ¿Cuánto puede costar el coste de producción exacto de un test de antígenos? ¿Cuánto
el coste
puede
de producción
ser?
No lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que el gobierno ha puesto que se venda a 2,94 considerando que el margen de la farmacia, y eso lo ha dicho públicamente, sea un 20%. Con eso puedes hacer los cálculos. A nosotros nos lo van a vender pues a 50, 70, una cosa así. Pero
¿Cuánto han conseguido ustedes? ¿Ha conseguido un distribuidor por debajo de 2,94? ¿Cuánto exactamente se le ofrece el precio?
Pues ahora nos lo pueden ofrecer a 2,50, 2,60. ¿Por qué no lo ofrecieron antes? Pues qué pena. Claro. A ver, a veces parece entendible que farmacéuticos decían, no, es que en Portugal se venden a 2 euros. Pues hecho, a lo mejor me voy a Portugal, cojo un avión y me sale más barato comprar el mercado. Pero es un disparate lo que te estoy diciendo. Pero porque aparte aquí en España tenemos la EMS, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que ha estado siempre al quite de que las marcas de test que llegaran a España cumplieran todos los requisitos y que no se colara ninguna marca que no fuera realmente segura, ¿vale? Son productos sanitarios, se venden en los sitios sanitarios, que son en este caso las farmacias, y tienen que estar bien controladas y bien registradas por la EMA.
Vale. Le quiero preguntar por otra cosa. La verdad es que hay gente que nos está enviando bastantes mensajes y no comprende, como antes sí, antes no, ahora sí, en definitiva, bueno, es una gran noticia que ustedes hayan encontrado distribuidor por debajo de los 2,94, es una mala noticia que no se haya encontrado mucho antes, no cabe la menor duda, y además también nos tranquiliza que no haya desabastecimiento, ¿no? Evidentemente van a trabajar con pérdidas con esos test que han comprado a 4 o 5.
Y la distribución farmacéutica también va a trabajar a pérdidas, pero te repito, como las cosas tienen un valor y un precio, nosotros preferimos el valor, y el valor es sanitario. Y en estos momentos es imprescindible para luchar para la pandemia.
Loreto, es que estamos casi fuera de tiempo. ¿Qué pasa con ese chicle COVID? ¿Se puede comercializar? ¿Sabe algo del tema? ¿Se va a comercializar pronto? ¿Hay algo sobre esto?
Pues de momento, mira, déjame que me informe porque es la primera noticia. Me estoy enterando por la prensa.
Bueno, pues parece ser que hay un chicle que neutraliza la posibilidad de que entre nuestro sistema inmunológico
¿de
el COVID.
¿De qué laboratorio es?
Pues te lo tendría que mirar, no sé exactamente de qué laboratorio
yo leí
es. Pero
de que Pfizer iba a sacar medicamentos oral anti-COVID, de oral, pero no sé si es el chicle.
Pues a lo mejor es ese, quizás es ese, y lo puede encontrar en la prensa, pero no sale, por lo menos estoy intentando echarle por aquí un vistazo, yo sé que se llama Chewing Mask, chicle masticable, y además funciona como un hidrogel bucal, que no solamente funciona contra la COVID, sino también parece ser contra otras enfermedades respiratorias. Bueno, no tenemos tiempo para más. Y es una pena, sí, sería bastante interesante. Lorenzo Gómez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, gracias por atendernos, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Seguimos avanzando, saludamos a Inés Rodríguez, concejala de Turismo de San Bartolomé de Tirajana. Doña Inés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya ha comenzado y se ha presentado hoy Fitur por parte del gobierno de Canarias. Un poco, ¿con qué estrategia va San Bartolomé de Tirajana, el municipio por antonomasia turístico en Canarias?
Bueno, pues vamos con varios materiales. El primero, y es el que hemos mantenido, que no es digital, son los mapas turísticos plegados. Es el único material, además, que seguimos trabajando porque San Bartolomé de Tirajana recibe pues a muchos turistas del mundo senior y no podemos depender al 100% de los materiales digitales, con lo cual hemos querido seguir imprimiendo esos mapas que además tienen QR y tienen varias páginas web a las que acceder para tener toda la información turística de Maspalomas, Costa Canaria. Además, hemos potenciado muchísimo el camino de Santiago entre volcanes de Gran Canaria, que parte desde el faro de Maspalomas, llega hasta Atunte, lo supera, atraviesa Tejeda y Galda, porque consideramos que es muy importante para nosotros, pues no solo promocionar Sol y Playa, sino también promocionar la parte o la temática histórica, cultural. También potenciamos la gastronomía, el deporte. Y todo esto, además de potenciar mucho la página web, lo hemos querido arropar o englobar dentro de unos vídeos promocionales que hemos presentado precisamente esta semana en la rueda de prensa, en la que hemos potenciado no solo Sol y Playa, sino que, como digo, pues otras temáticas muy importantes. Hay que tener en cuenta que ya el turista, evidentemente, viene buscando Sol y Playa, pero no solamente eso, quiere acompañar ese destino de Sol y Playa con historia, con cultura, con gastronomía, con deporte, con ocio, que es tan importante también para nosotros, y queremos acceder a muchísimo más nicho de mercado, no siempre pues seguir trabajando la imagen turística de Maspalomas, Costa Canaria, de la misma manera año tras año, sino seguir innovando y sobre todo subirnos al carro de las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías.
Bueno, pues vamos a ver si se consigue. En otra ocasión ya hablaremos con más tranquilidad, sobre todo cuando esté en Fitur la semana que viene, y hablaremos de esa estrategia en profundidad de San Bartolomé de Tirajana. Hemos escuchado unas pequeñas pinceladas. Doña Inés, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Saludamos a Claudio Pierna Vieja, el ex coordinador general de Ceisa, Cementos Especiales de las Islas. Don Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Por ahí qué tal?
Bueno, por aquí nada, muy bien. Aguantando el temporal, como se suele decir. Don Claudio, sabemos que hay un informe jurídico que avala el uso náutico deportivo del puerto de Santa Águeda. Y además también sabemos, según este informe jurídico, parece ser que el uso industrial resulta incompatible con el PIO, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que prevé esta infraestructura, ¿no? ¿Con estos datos ustedes van a seguir manteniendo la cementera ahí o cambian de estrategia?
Pues mira, Javier, nosotros no vamos a opinar sobre ese dictamen que nombra, que además de no conocer su contenido completo, pues es un informe de parte, ¿no? Está, como sabes, encargado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Nosotros, el dictamen que sí esperamos, y además con muchísimo interés, es el que debe emitir, y esperamos que sea en breve, la comisión creada por el Gobierno de Canarias, que precisamente es para decidir el uso futuro del puerto de Santa Águeda. Sobre el contenido de ese dictamen, pues sí nos pronunciaremos, porque son ellos los que tienen que dilucidar sobre esa cuestión, ¿no?
Lo que se han presentado ustedes es un proyecto bonito, hay que decirlo, bastante ambicioso, y queremos conocer algunas líneas maestras. No tenemos mucho tiempo, pero sí un poco, pues conocer, que la gente conozca algo de este proyecto, don Eduardo.
Pues sí, la verdad que es un proyecto que presentamos ayer ante los medios de comunicación. Es un gran proyecto de inversión, 10 millones de euros que vamos a destinar a seguir integrando la fábrica y el puerto en el entorno, manteniendo el uso industrial y diferentes acciones. Hay actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética, otras a solucionar algunos problemas de movilidad y tráfico rodado que hemos detectado en el pueblo del Pajar, y también contempla la creación de nuevas zonas de ocio, piscinas, áreas para el deporte. Por dar alguna cifra, pues queremos crear unas 200 plazas aproximadamente de aparcamiento que además va a tener una electrolinera, y la intención también es abastecer al menos el 25% del consumo energético de la fábrica de cemento con la utilización de paneles fotovoltaicos. En definitiva y en resumen, creemos que es un proyecto totalmente alineado con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Y por otro lado, un proyecto que une los diferentes sectores económicos que ya están presentes en la zona, ¿no? Nuestra apuesta, Javier, es seguir con un compromiso a futuro, seguir generando empleo de calidad, empleo industrial, seguir generando riqueza en la zona, que es lo que llevamos haciendo los últimos 65 años.
La pregunta es, ¿por qué ese proyecto no lo presentaron antes? Incluso porque ese proyecto de alguna manera no rivalizó con el proyecto que presentó la FED.
A ver, el proyecto ya y sus partes diferenciadas estaba, digamos, desarrollado en diferentes aspectos ya hace tiempo. Lo que ha ocurrido ahora es que hemos entendido que era el momento de que lo conocieran los medios y que lo conociera la sociedad en general, porque entendemos que ya esto es un problema o una apuesta, digamos, social, ¿no? Entonces, pero vamos, que el proyecto y sus partes lo teníamos ya bastante configurado y avanzado. La diferencia ahora es el comunicarlo, ¿no? Pero ya estaba. Pero sinceramente, no, a lo que dices, no creemos que tengamos que competir con ningún otro proyecto, porque este proyecto que cita, cuando se salió en el Centro de Iniciativas Turísticas, tenía una particularidad muy importante, y es que se desarrollaba sobre nuestro propio suelo, o sea, en terreno ajeno, cosa que nosotros no tenemos que competir con proyectos de ese tipo. Nuestro proyecto se desarrolla sobre el suelo que es propiedad de la empresa. Entonces, lo que aquí se está debatiendo, que quede claro, es el uso futuro del puerto de Santa Águeda. El suelo de la cementera no se toca, el suelo de la cementera es propio y pertenece a la propiedad, al patrimonio de la empresa. La fábrica de cemento del Pajar va a seguir operando en la misma ubicación, que quede claro, no se va a trasladar, aquí no hay debate. Es que sigue habiendo voces que intentan jugar con la propiedad ajena y la mueven de sitio alegremente, como si esto fuera un chiringuito que hoy está en las fiestas del Pajar y mañana te lo llevas a la fiesta de Agüímez. Esto no tiene ningún sentido.
Bueno, pues estamos viendo por aquí el proyecto, comparando ambos proyectos, el de la FED y el de ustedes, y todo hay que decirlo, que el del el Centro de Iniciativas Turísticas no contempla esa la cementera, no está la cementera ahí.
Sí, está la cementera, está la parte del puerto donde aparece un gran trasatlántico, y luego en el fondo de las infografías está los hoteles desarrollados sobre nuestro suelo propio de Ceiza.
Sí, eso es lo que quiero decir, que hay hoteles sobre el suelo de la cementera. No tenemos tiempo para más, don Eduardo, muchísimas gracias por atender a la COPE, un fuerte abrazo, Claudio. A ver qué pasa con todo esto.
Muchas gracias, un saludo.
Claudio Piernavieja, el coordinador general de Ceiza, Cementos Especiales de las Islas. 12 del mediodía, escuchamos el boletín informativo y seguimos.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, en este viernes en el que si tienes previsto comprar un test de antígenos, yo te recomendaría que hicieras caso a José Mota.
Hoy no. ¡Mañana!
Pues eso, hoy no. Si puedes, mejor espérate a mañana porque ya entonces habrá entrado en vigor el nuevo precio de los test de antígenos que no podrán venderse por encima de los 2,94 euros. Si lo compras hoy, pues seguramente vas a pagar el doble o incluso un poquito más. Bueno, tiene gracia, como anunció ayer esta limitación de precio la ministra de Sanidad, como si estuviera entregando un premio, ¿eh? Como cuando ahí con muchísima intriga abren el sobre y dicen aquello de el jurado ha decidido por unanimidad que... Escucha.
Sin más, les anuncio que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros.
Pues nada, así como si entregase un Oscar, un Goya o un Grammy, anunciaba esta medida que está muy bien, pero que llega tarde, porque lo suyo pues era que se hubiera tomado justo antes de la Navidad, cuando todos nos tuvimos que hacer estas pruebas por seguridad, para poder juntarnos con la familia o con los amigos. La medida, no te creas, que convence además a las farmacias, que creen que se tenía que haber hecho con mayor previsión, porque ya tienen comprados unos tests que van a tener que vender perdiendo dinero.
Presupone que nuestros test han sido comprados a 2,90, se venden a 2,94, entonces tenemos ganancia de 4 céntimos, ¿vale? Eso no es cierto. A día de hoy, ¿vale? Yo no sé cuándo tengamos que comprar de nuevo. Lo que vamos a tener es un margen negativo. Es que aquí parece que los que hemos puesto precios somos las farmacias. El gobierno ha llegado también tarde, otra vez, igual que las mascarillas. Y yo pienso, con la experiencia que hemos tenido, ¿no podíamos haber hecho una previsión?
Pues es lo que nos contaba Deli, que tiene una farmacia en Madrid, pero es el enfado general del sector. En lugar de intervenir el precio, pues igual hubiera sido más fácil permitir que estas pruebas se vendieran también en supermercados y que el propio mercado regulara su precio, como pasa en otros países europeos como Francia o Alemania o Portugal, donde, fíjate, Mercadona, empresa española, pues vende allí esas pruebas que en nuestro país, sin embargo, no puede ofrecernos. Esto ha hecho que los precios en estos países sean mucho más baratos desde hace tiempo, además, algo importante teniendo en cuenta que para detectar casos positivos cada vez se hacen menos PCR, con los centros de salud completamente colapsados y ante casos además ya no tan graves. Y más cosas sobre el COVID. Los mayores de 18 años se pondrán también la tercera dosis de la vacuna y se autoriza la cuarta para personas de riesgo muy alto, por ejemplo, enfermos de cáncer, trasplantados, en diálisis, inmunodeficientes también. No es una dosis de refuerzo, ¿eh? En este caso es una adicional, porque al tener un sistema inmunitario más débil, pues necesitan una mayor protección. Mientras, la vacunación de los niños, los que tienen entre 5 y 11 años, va cogiendo ritmo. Los datos que avanzamos hoy en COPE confirman que un mes después de empezar a vacunarlos, más del 38% tiene al menos ya una dosis puesta. El objetivo del gobierno es llegar al 70% como tarde, el próximo 7 de febrero, y para mediados del mes de abril, que 7 de cada 10 niños tengan ya la pauta completa. Es un reto ambicioso, porque hasta ahora el ritmo no ha sido tan rápido como se esperaba, pues por el recelo de algunos padres, pero a la vista de los pocos efectos adversos notificados parece que la cosa está cambiando. Bueno, de momento, quédate, que en esta época en la que todo sube, al menos los test de antígenos bajan.
Hoy no. ¡Mañana!
A partir de mañana costarán 2,94 euros en todo nuestro país. Es viernes 14 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Se confirma la fuerte subida de los precios en diciembre. El IPC quedó en el 6,5% de tasa interanual, es decir, los precios están un 6,5% por encima de hace un año en máximos de hace 30 y superando las expectativas de los expertos. La principal causante ha sido la electricidad, que ha batido récords y es un 72% más cara que en 2021. También la vivienda ha subido un 23%, los alimentos y bebidas no alcohólicas un 5% y un 3% los hoteles, cafés y restaurantes. Los salarios, por contra, subieron, sí, pero un 1,5%, así que seguimos perdiendo poder adquisitivo. El Instituto Público La Cetania de Manresa, en Barcelona, se ha negado a impartir el 25% de las materias en lengua castellana a una alumna, como pidió su familia, amparándose en la sentencia del Tribunal Supremo. El centro envió una carta a los padres, firmada por el director y la secretaria del instituto, y que lleva el membrete de la Generalitat, en la que se justifican asegurando que siguen las indicaciones de la Consejería de Educación y que, por tanto, dicen seguirán con los criterios lingüísticos aplicados hasta ahora. Y este fin de semana, atención, hay que preparar el abrigo, los guantes y la bufanda, porque el frío va a ser el protagonista en más de media España. Se esperan temperaturas hasta 10 grados bajo cero en Aragón, Cataluña, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. Por lo menos en esas zonas va a lucir el sol. Sí se esperan lluvias en el sudeste peninsular, Baleares y en las Islas Canarias. El segundo grupo de obispos españoles en visita ad limina se han reunido esta mañana con el Papa Francisco. Para esta hora está prevista en el Colegio Español de Roma una rueda de prensa con los arzobispos de las tres provincias eclesiásticas. El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, y Joan Planellas, arzobispo de Tarragona. Y además contamos, en el mensaje publicado al final de su asamblea plenaria, los obispos de Venezuela denuncian la crisis que sufre el país con un desmantelamiento de las instituciones democráticas y el dramático éxodo debido a la emigración forzada de 6 millones de venezolanos.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues hoy la Supercopa y Djokovic son los protagonistas, claro.
Sí, Real Madrid-Athletic de Bilbao va a ser la final de la Superliga el domingo a las 7:30 de la tarde. El Athletic agudiza la crisis del Atlético de Madrid tras ganarle anoche 2-1 y va a jugar su cuarta final en el plazo de un año. La noticia en el Real Madrid es el positivo por COVID de Dani Carvajal, que se va a perder esa final. Y la otra noticia del día, como decías, Australia, que le retira el visado a Djokovic, pero sigue en el aire su participación en el torneo, Ángel García.
Esto es muy largo, vaya circo estamos montando. El ministro de Inmigración australiano ha retirado el visado a Novak Djokovic y será deportado por motivos de salud en base al interés público. ¿Qué pasa? Que sus abogados están apelando en estos momentos. Mañana Djokovic tiene una entrevista con Inmigración por la mañana y después será detenido hasta que se celebre el juicio el domingo. Podrá seguir trabajando con sus abogados, pero siempre con agentes de la fuerza fronteriza vigilándole. Y ojo, con esta nueva decisión, legalmente Novak Djokovic no puede entrar en Australia durante los próximos 3 años, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses de Australia, es decir, con una invitación del gobierno de Australia para que por lo menos el año que viene sí que pueda jugar el Abierto de Australia. Recordamos que este año empieza el lunes y además le tocaría jugar el lunes a Djokovic, así que el domingo el juicio definitivo de momento está sin visado y deportado.
Hablando de circo y de problemas, la Federación de Fútbol acaba de emitir un comunicado de apoyo al jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, por las amenazas sufridas, y Marc Márquez ha contado hoy que evoluciona bien de su problema en la vista, pero reconoce que se le pasó por la cabeza dejar las motos.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
¿Lo oyes? Ha llegado tu momento, porque te lo mereces. Beach Las Palmas, un club pensado para ti. Piscina climatizada, zona fitness, box de crossfit, pádel, tenis, spa. Una experiencia única. Avenida Escaleritas 31, Beach Las Palmas. Siente cada latido.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Mogán tiene ganas de verte en sus playas y en sus hermosos parajes acariciados por el mar, en los senderos que te harán descubrir paisajes inolvidables. Mogán quiere que conozcas su historia, su patrimonio, que disfrutes de su excelente clima y su gastronomía de kilómetro cero. Mogán, cálido paraíso.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A las 12:10 minutos en la primera hora hemos tenido la oportunidad de hablar con Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Hemos visibilizado cuál es la situación de los enfermeros y sobre todo su opinión sobre la posibilidad de que se decrete endemia. También nos decía que no tocaban los carnavales, que ella era muy carnavalera, pero que tal y como está la situación, mejor dejar los carnavales para otra fecha. Hemos hablado con Loreto Gómez, por cierto, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, que nos decía que sí, que han conseguido un distribuidor que les vende los test de antígenos por debajo de los 2,94 euros. Y lo han conseguido ahora. Antes no, cuando no estaba el precio regulado. Ahora sí. Bueno, es una buena noticia porque esto quiere decir que no va a haber desabastecimiento, pero también nos decía que muchos farmacéuticos tendrán que vender a pérdidas a aquellos que ya han comprado a un precio superior al precio máximo de 2,95. Hemos conocido algo de la estrategia de San Bartolomé de Tirajana en Fitur y hemos hablado también con Claudio Piernavieja, el coordinador general de Seisa Cementos Especiales, que nos decía que el lugar que ocupa ahora mismo la cementera en el puerto de Santa Águeda es propio de la cementera y que no se va a ir de ahí, a pesar de que la lámina que estamos viendo ahora mismo del Centro de Iniciativas Turísticas, la lámina, el proyecto que han presentado, no contempla la propia cementera, ¿no? Hay mucha tela que cortar, ¿eh? A través de aquí vamos a ver qué es lo que dice la comisión. Son las 12:12 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Carla Larrabeiti.
Pues hoy la actualidad manda, así que nos hemos acercado a una farmacia para conocer lo que opina en cuanto a lo que Sanidad haya fijado un precio de los test antígenos. Cada prueba va a costar ahora 2,94 euros, una medida que ha sido bien acogida por los ciudadanos, aunque no tanto por algunos farmacéuticos que se quejan de que los proveedores le siguen vendiendo los test muy caros y que están perdiendo dinero. Elena Hernández, farmacéutica de un establecimiento en la feria, nos cuenta que ella va a perder dinero, pero que afortunadamente no tienen un stock muy grande, como hay otras farmacias de la isla que sí.
Del orden de 2,50 por test. Entonces, claro, las farmacias que tengan un stock de más de 1,000 test de antígenos en stock, pues vamos, claro. Nosotros no, gracias a Dios, no nos influye mucho, porque hemos sido bastante previsores, pero claro, entiendo que otras farmacias, la verdad que es un buen agujero.
Además, la presidenta del Colegio Oficial Farmacéutico de Las Palmas, aquí en COPE Gran Canaria, Loreto Gómez, apunta que van a vender a pérdida, ya que la han comprado en algunos casos a los proveedores hasta en 5 euros. Dice que habrá farmacias que decidan no venderlas en sus establecimientos, pero que desde el colegio insisten en que prevalece lo sanitario.
Imagina cómo trabajamos a pérdidas. El gobierno acaba de decir que compran 15 millones y medio de test de antígenos a 3,10 y lo compran directamente a un laboratorio. ¿Una farmacia cuánto puede comprar? 500, 1.000 y los tenemos que vender a 2,94, o sea, por debajo de lo que compra el gobierno. Y nosotros compramos con un intermediario. Entonces, evidentemente trabajamos a pérdidas. Tenemos unos stocks en las farmacias que están ahí, que quien se surtió por poder servir a lo mejor los pagó hasta 6 euros, 9 euros nos pedían. Hay quien los compró y hay quien dijo que a ese precio se negaba porque no los podía luego vender a público de esa manera.
Además, contarles un último apunte, y es que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes a través de las redes sociales que ha dado positivo por coronavirus, pero que se encuentra bien y que no tiene síntomas relevantes.
Son las 12:14 minutos, volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal la COVID?
Pues aquí en casita, encerrado y pasándola. ¿Qué vamos a hacer? Al final hemos caído.
Es que hemos caído todos, concejal, que yo también. Yo tengo toda la familia con COVID, a todos, sí, los cuatro.
Ha sido así, empezó mi mujer y hemos ido cayendo uno tras de otro. Hemos tenido todo el cuidado a vivir por haber. Ya. Y nada, cuando nos llamó Rastreador, cuatro personas eran nuestro contacto estrecho. Y la mala suerte, pues como una de ellas era positivo. Y a partir de ahí, la reacción en cadena.
Oye, ¿el pequeño bien?
Bien, bien, todos la verdad con síntomas leves, la verdad. Así que por esa parte bien.
Bueno, pues me alegro mucho. Samuel Enríquez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y usted ha tenido la fortuna de, por ahora, porque yo creo que vamos a caer todos, fíjense el presidente del gobierno de Canarias, que ha caído tarde, pero claro, con la agenda que tiene, los contactos que debe tener, con todo lo que pasó en La Palma, la verdad es que ha caído tarde, pero ¿usted ha sabido surfear esta Omicron?
A día de hoy, sí, pero bueno, hay que tocar madera, ¿no? Pero bueno, yo creo que a pesar de que nos cuidamos, pues va a ser... Esperemos que irremediable que todos nos contagiemos.
Es una buena idea, y esto ya lo pongo sobre la mesa, el hecho de decretar endemia por regla general. Si se decreta endemia o se gripaliza la COVID, quiere decir que empiezan a decaer, veremos qué pasa, ¿no? Pero por regla general quiere decir que empiezan a decaer ciertas medidas de restricción. Teniendo en cuenta cómo estamos con Omicron, ¿no? Hemos escuchado a Mos García y ha dicho que, bueno, que parece que la aceleración, se desacelera los contagios. Es decir, que seguimos subiendo, pero se desacelera. También hemos escuchado ayer el presidente del Gobierno de Canarias que dice que, bueno, que a tenor de la incidencia acumulada 7 y 14 días, cuando se cruza, quiere decir que ya estamos en el pico máximo y empieza a caer, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Es una buena idea gripalizar la COVID tal y como estamos, además, con las tasas de mortandad? Y esto es posible que se haga, pues, no sé, a 2-3 semanas, lo decía Carolina Darias, cuando acabe esta sexta oleada. Pero dicen los especialistas que, ojo, porque puede entrar otra, ¿no? ¿Es una buena idea o no, Samuel? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que hay que seguir manteniendo la precaución y tratar de, en la medida de lo posible, no generalizarlo o normalizarlo. Evidentemente esta variante sí que es verdad que, pues, quien no tiene un hermano, tiene un primo, y que por más que nos cuidemos, yo estoy, pues, así, no diariamente, pero día sí, día no, me hago algún test, porque al fin y al cabo uno está siempre en contacto y con mucha gente, con muchas personas, se trata de cuidar. Pero hay que insistir en que esta sexta ola ha sido, pues, que ha tenido quizás muchísima más incidencia, porque es más contaminante, menos leve, pero bueno, eso es relativo, porque es menos leve, pero si nos contaminamos más, pues llegamos más al servicio médico, por tanto la saturación es la misma. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir en esta situación, tratar de salvarla. Dicen que estamos cerca de llegar al pico, y ya luego, pues, tratar de normalizarla en el siguiente paso.
Josué, ¿cómo lo ves?
Sí, yo creo que hay que, para tomar este tipo de decisiones, hay que tener un poco de abstraerse del momento y tener un poco de visión periférica, de mirar a largo plazo, y me explico. Normalmente la declaración de pandemia, endemia, este tipo de declaraciones están sujetas a criterios científicos. Dice, cuando una enfermedad reúne este tipo de condiciones, se declara la pandemia, se declara un brote o se declara, en este caso estamos hablando de la endemia, ¿no? Yo creo que los científicos, y esta decisión tiene que estar basada en eso. Si pasada esta última ola, viendo que la inmunidad de rebaño está en tantos porcentajes, que la afección real ahora sobre la salud de las personas es la que es un poco menos incluso con la de una gripe, yo la estoy pasando ahora y sinceramente he pasado gripes peores. Es más, el segundo pinchazo de la vacuna me sentó peor que la propia enfermedad estando vacunado. Así que aquello estuvo bien que lo pasara. ¿Y podemos entrar en un espacio de endemia? Pues que se entre. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, es fijar criterios científicos objetivos y si se reúnen las condiciones para ir levantando restricciones y también para irle perdiendo el miedo, porque lógicamente estamos saturando, y no, me incluyo, ¿vale? Porque yo he sido de los que he estado llamando cuando mi mujer dio positivo más de una hora al teléfono, pues porque tienes dudas, porque no sabes lo que puede pasar, e irlo normalizando, porque si al final esto, estando vacunado, se queda un poco más o menos con resfriado, pues esa saturación de todo el mundo llamando, todo el mundo acudiendo, también irá disminuyendo y solo se entenderán pues los casos que se complican si tienes patologías previas o como se complica a una persona mayor una gripe. Recuerdo la abuela de mi mujer, pues también pasó antes de todo esto, pues una gripe muy mala, se complicó y cosas que pueden pasar. Yo creo eso, que criterio científico y sobre todo vacunarse. La vacuna funciona, miren el número de contagios que tenemos, que es máximo, es que es imposible ni tomando todas la verdad. Yo he sido súper precavido en esto, súper precavido, porque mi madre tiene una enfermedad rara y yo no quería contagiarla de ninguna manera, y es que ha sido imposible esquivarlo. Y por suerte la vacuna funciona.
Uh-huh. Evidentemente la vacuna funciona, y lo que dice la OMS es que en 4, 5, 6 semanas el 50% de la población vamos a estar totalmente contagiados de COVID. Eso quiere decir que falta otro 50%. ¿No creen ustedes que el decretar endemia quizás no puede ser una buena idea? Sobre todo a tenor de lo que ha dicho la OMS. ¿No creen ustedes que puede haber alguien que de repente nunca jamás tenga Omicron? Si se decreta la endemia, ¿vamos a caer todos o va a caer ese 50% y va a volver a colapsar otra vez los servicios sanitarios? ¿Lo ves así?
Se va normalizando la vacunación, se va cada vez más el efecto rebaño, aparecen nuevos medicamentos y tarde o temprano se convertirá en endemia. Pero bueno, yo creo que hay que insistir en, como decía el compañero, pasar esta sexta ola y después ver cómo van evolucionando, cómo evoluciona la situación de la enfermedad, que se vaya normalizando. Pero yo seguiría manteniendo esta forma de pandemia en la medida de que todo se regularice. ¿Nos vamos a contagiar todos? Pues probablemente. Cada vez tendrá el virus menor incidencia y tenderá a convertirse en una gripe común, o ya casi es como una gripe común, probablemente. Pero tenemos que seguir insistiendo, porque a día de hoy los centros médicos y los servicios hospitalarios siguen estando saturados. Ya vemos las quejas y las manifestaciones de los trabajadores públicos, la falta de recursos, los debates que se están generando en torno a dónde se hace y dónde o no se hace los test, el tema de los rastreadores. Por tanto, tenemos que seguir insistiendo en esta situación, que, como yo digo, siempre se trata de una realidad y una responsabilidad individual, porque al fin y al cabo todos probablemente nos hemos cuidado mucho. Yo ya te digo, día sí, día no, pues me hago un test para tratar de... me veo con mucha gente, aunque trato de mantener la precaución, la distancia, la mascarilla, verme siempre con mi propio círculo de amigos. Sí. Pero probablemente tarde o temprano pues caeré también, tendré el virus, lo pasaré como lo está pasando ahora el presidente, que justo me acabo de enterar por este medio, como lo está pasando cualquier ciudadano, pero es importante también esa responsabilidad individual.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Carnaval sí, carnaval no. Ustedes son concejales de un ayuntamiento muy carnavalero, Las Palmas de Gran Canaria, Josué. Ya sabemos ya los planes de las fiestas aquí, del sur, que todavía no se sabe. No sé, Samuel, si hay algo en los carnavales de San Bartolomé de Tirajana.
No, están barajando la posibilidad de tomar alguna decisión similar a de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo he escuchado la manifestación de la Federación de Hostelería y Turismo. Estoy muy de acuerdo con ella. Yo creo que en toda la medida que se pueda retrasar y que se puedan disfrutar los eventos en plenitud cuando ya salgamos de esta situación, es lo más recomendable. Si a mí me preguntasen, yo apoyaría ese criterio de la FED de retrasarlos pues lo más próximo al verano, para que cuando los disfrutemos con total garantía, total libertad y una situación de normalidad. Este es mi criterio a nivel individual. A nivel particular, a nivel político, sé que están desde el área de festejos del ayuntamiento barajando la posibilidad de retrasarlo, pero bueno, no me compete a mí ese área.
Bueno, pues por lo menos estás mojado y has dicho que compartes la idea de la FED de celebrar el carnaval en junio. Nosotros esta mañana le hemos preguntado a Conrado Domínguez, director general del Servicio Canario de la Salud, y nos decía lo siguiente.
Hombre, yo lo que les diría es que lo que tienen que hacer también de alguna manera es analizar la situación epidemiológica que tenemos, pero evidentemente con esta situación sanitaria los carnavales no deberían celebrar.
O sea que si dentro de un mes, cuando está previsto que comiencen los carnavales, tenemos las mismas cifras de contagio que tenemos hoy, los carnavales no se van a celebrar. ¿O ustedes no lo autorizarían?
No deberían celebrarse.
No deberían celebrarse. Josué, ¿apuestas tú también por trasladar desde ya incluso los carnavales a junio, donde hay mucha incertidumbre, no sabemos cómo vamos a estar, pero parece ser que vamos a estar mucho mejor que ahora.
Lo acabas de decir, hay incertidumbre, y lo que sí tenemos, por cierto, es que somos capaces de celebrar eventos más o menos multitudinarios relacionados con la cultura, con la música, con el ocio, seguro. Entonces, no creo que sea una opción descabellada por lo que se ha planteado por parte del Ayuntamiento, de las Palmas de Gran Canaria, eso de trasladar la esencia del carnaval y el carnaval, los concursos, a eventos que son seguros, que sabemos que son seguros. Llevamos ya dos años y medio celebrando este tipo de eventos, además en un entorno como el de Santa Catalina, en nuestro caso, que tenemos más que trillado y trabajado desde el punto de vista de la seguridad y de la pandemia. Y mantenerlos vivos en la medida de lo posible. Está claro que un evento pensado como cabalgatas, estos mogollones, etcétera, es impensable. Eso es impensable. Pero sí,
claro,
hay unos grupos.
Josué, no, es muy claro lo que acabas de decir, ¿no? Pero lo que acaba de comentar también el compañero Samuel Enríquez es celebrar todo el carnaval de forma tradicional, tal y como lo conocemos, con actos en la calle, incluso en junio.
Claro, pero es lo que digo.
Trasladarlo todo ahí.
Es una incertidumbre, y ahí, como dicen las abuelas, más vale pájaro en mano que ciento volando. Vamos a celebrar lo que podemos ahora en formato seguro, y ojalá en junio San Bartolomé de Tirajana pueda celebrarlo, u otros ayuntamientos puedan celebrarlo todo a lo grande y con festival en la calle, pero no lo sabemos. Entonces, salvemos lo que poco que podemos de este carnaval. Esa es un poco la idea que tenemos en el Ayuntamiento de Las Palmas, y ojalá podamos, tan pronto como sea posible, volver a celebrar un carnaval en la calle. Pero la realidad es que no sabemos si en junio podremos hacer una cabalgata como la de las Palmas de Gran Canaria, que reunía a más de 200.000 personas. Yo, sinceramente, por mucho que mejoremos, entrando en endemia y todo eso, lo veo complicado como para poder celebrar una cabalgata de 200.000 personas en la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Lo veo muy complicado. Y por otra parte, hay grupos del carnaval que han venido haciendo un esfuerzo inmenso y trabajando a lo largo de todos estos meses, pues que también hay que darle su espacio y mantener viva esa esencia que es el carnaval. No lo sé.
Bueno, vamos
como en todo en esta pandemia es complicado. Es muy complicado.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, pero todo gira alrededor de la COVID. Lamentablemente, esto es lo que hay.
Es así,
¿no?
Sí.
Es así. A partir de mañana tenemos nuevo precio en test de antígenos, 2,94. Hemos hablado con algunos farmacéuticos, nos dicen que van a vender a pérdidas. Van a vender a pérdidas aquellos que ya han comprado, que han comprado incluso a 4 euros, 5 euros. Nos dicen que hay distribuidores que incluso se lo habían ofrecido a 9 euros. Es decir, cómo iba subiendo de forma progresiva el precio de test de antígenos. A partir de mañana, 2,94. Es una buena medida que tengamos un precio de antígeno asequible. Hay otros países que lo tienen mucho más barato, no cabe la menor duda. Francia lo tiene más barato, Portugal, por ejemplo, lo tiene más barato. El tema de Holanda y el tema de Alemania también es fantástico, ¿no? Porque no solamente lo tiene más barato, sino que además tiene un número determinado de test a la semana por población, por persona. Nosotros hemos hablado con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas. Nos decía Loreto Gómez lo siguiente.
Imagina cómo trabajamos a pérdidas. El gobierno acaba de decir que compran 15 millones y medio de test de antígeno a 3,10 y lo compran directamente a un laboratorio. ¿Una farmacia cuánto puede comprar? 500, 1.000 y los tenemos que vender a 2,94, o sea, por debajo de lo que compra el gobierno. Y nosotros compramos con un intermediario. Entonces, evidentemente trabajamos a pérdidas. Tenemos unos stocks en las farmacias que están ahí, que quien se surtió por poder servir a lo mejor los pagó hasta 6 euros, 9 euros nos pedían. Hay quien los compró y hay quien dijo que a ese precio se negaba porque no los podía luego vender a público de esa manera.
Y nosotros le preguntamos a Loreto, ¿han conseguido un distribuidor que venda un test de antígenos por debajo de los 2,94? Y nos decía sí, a 2,50, 2,60 aproximadamente. Y claro, después le decíamos, ¿y por qué ahora sí y antes no? Evidentemente esa pregunta no la supo responder. Y también le preguntamos, ¿cuánto puede costar el coste de producción exacto de un test de antígenos? Y nos decía, pues mucho menos de lo que nos imaginamos. Samuel.
Pues yo creo que llega tarde, pero tenía que haber llegado quizás antes la regularización no solo de los test de antígenos, sino de todos los test que se han venido realizando. Algunos lo venimos diciendo a lo largo desde el inicio de la pandemia. Nos han fijado criterios en cuanto al coste de los test, de los análisis, de las pruebas. Yo creo que se deberían regularizar porque es una necesidad el hecho de que se fijen unos precios mínimos, porque no todo el mundo tiene la capacidad o la para económica para hacerlo, o familias enteras, hemos hablado, 4, 5, 6, de comprar test pues semanalmente o diariamente, es una decisión que llega tarde, pero se celebra. ¿Cuánto cuesta? Pues no lo sé, lo desconozco, pero creo que es importante que se haya normalizado, que se haya regularizado el precio de los test, de las pruebas, porque así será muchísimo más accesible y será muchísimo más fácil de controlar.
¿No hubiese sido mejor liberalizar el mercado y que, por ejemplo, un supermercado pueda vender test antígenos tal y como pasa en Portugal, y lo vemos por debajo de los 2,94, como pasa en Francia, que incluso lo vemos por debajo de un euro? ¿Cómo lo ves, Josué?
Yo quería hacer una previa, y es que hay que los test son una herramienta, pero no nos fiemos a tener un test negativo y entonces estoy completamente libre. Y pongo mi caso como ejemplo. Mi mujer dio positivo el domingo, y yo entre el domingo y el miércoles me hice 4 tests, todos negativos. Vine a dar positivo el miércoles por la noche. Obviamente yo ya tenía la enfermedad, pero los test de antígenos no son infalibles. Hecho esta previa de no bajar la guardia, creo que efectivamente la medida llega algo tarde. Creo que el gobierno intentó garantizar, manteniendo liberalizado, garantizar el suministro, que era lo primero, que hubiese suministro tras Navidades. Lo hablamos aquí hace, yo creo que fue cuando hablamos en el día Nochebuena, que yo había visto una farmacia incluso a 8 euros y pico los test de antígenos aquí en la farmacia al lado de casa. Y que hecho eso, pues tocaba efectivamente poner el límite a ese precio, no solo el precio de fabricación, sino también son todas las cadenas de distribución, y ahí el gobierno y las comunidades autónomas pues han buscado un precio en el que efectivamente haya los canales de distribución garanticen que tampoco las farmacias venden a pérdida. Y realmente lo de vender en supermercados o no, yo creo que ahí se está generando una polémica un poco artificial. Nosotros en España todos los medicamentos los compramos en farmacia y son nuestros canales de distribución normal. En otros países, tú vas al Reino Unido, vas a Londres y compras paracetamol, Almax, las cosas así más normales, las compras en un supermercado. Tiene lógica que un test de antígeno entonces lo venden en un supermercado. Pero nosotros, con la cadena de distribución de farmacias que tenemos una en cada 3 calles, no creo que sea realmente un problema para la ciudadanía que se vendan solo en farmacia, una vez que está resuelto un precio que yo creo que es razonable, como todo mejorable, pero bueno, razonable para garantizar unos canales de distribución, que no haya desabastecimiento y que todo funcione, poniendo eso sí, reconociendo pues que tal vez llega la medida un poco tarde.
Bueno, y ya para acabar, una noticia que acabamos de conocer, un suceso. Detenido un hombre, ha robado 45 puertas de cancelas de aluminio. Esto no ha pasado aquí, esto ha pasado en La Laguna, en Tenerife. Y los ha vendido por 30.000 euros. Es decir, el hombre se ha sacado unos 135.000 euros aproximadamente vendiendo cancela. Lo que está claro, Josué, Samuel Enrique, ustedes son concejales de seguridad, por cierto, que tarde o temprano este hombre iba a caer, ¿no? Y ese dinero tendrá que devolverlo, y además con creces, Samuel.
Pues no lo conocía, pero sí, es normal en el sentido común, que una cosa es un pequeño hurto, pero ya eso ha pasado de a un hurto mayor. No conozco la noticia, pero bueno, tiene que también pasar la necesidad. No sé si necesidad, porque si fuese necesidad, robaría para comer, pero si no, robar para comer. Por suerte, en San Bartolomé no se nos ha dado ningún hecho de esas circunstancias, pero bueno, era normal que tarde o temprano pues fuese pillado, ¿no? Pues no robó algo pequeño, sino que fue hacia una mayor escala.
Aquí no pasa nada de esto, ¿no?
No que yo sepa, pero no nos extrañe, porque yo creo que esa noticia enlaza con los problemas que hay de abastecimiento de ciertos materiales, de materias primas, y de los canales de distribución, que enlaza también con lo que hablábamos de ser capaces de mantener la línea de distribución en los test antígenos. Y el aluminio es uno de ellos. Desde finales, mediados del año pasado, es uno de las materias primas que, con la crisis que ha habido en los contenedores, el incremento del precio de los transportes, etcétera, están faltando aluminio. Y muy probablemente esa noticia tenga que ver con eso. Y es que el precio de una cancela que hace 2 años pues era un precio, digamos, normal, se ha incrementado, se ha multiplicado por la falta de aluminio.
Por cierto, nuestros oyentes nos envían un mensaje, a ver si lo podemos escuchar.
Comentando esta mañana ahí en antena que los rastreadores solamente se estaban encargando de determinadas personas ya que tuviesen una patología. Yo creo que la población en general no somos muy conscientes de cuál es el sistema que tenemos que seguir cuando tenemos COVID. Si tenemos síntomas hay que seguir una cuarentena, y si no tenemos síntomas otra cuarentena. La gente piensa que tener síntomas y dejar de tenerlos es ser asintomático. No, ser asintomático es no haber tenido jamás ningún síntoma en todo el proceso de la infección y enterarte de que la tienes porque te haces una prueba y eres positivo. Me encantaría, por favor, que alguien, que supiese, si no en este momento, más adelante, nos informase en antena de cuál es el procedimiento a seguir, porque entre que me da la impresión de que los rastreadores no tienen ni idea de lo que dicen, dan informaciones absolutamente contradictorias a unos pacientes y a otros pacientes, también desde los centros de salud se dan informaciones contradictorias a unos pacientes y a otros pacientes, todo el mundo está haciendo un poco lo que le da la gana y al final estamos... teniendo personas en la calle que ya que están pasando la enfermedad, que no deberían estar en la calle, y bueno, pues están en la calle pues porque nadie los ha llamado, porque les dijeron que 7 días, y claro, no hay un criterio unificado.
Claro, y esto enlaza con lo que dijo Josué al principio, que estuvo 1 hora y media. Yo también estuve 40 minutos. Ahí tuvimos a una compañera que estuvo 1 hora 40 minutos a la espera de ser atendidos. Y esto fue algo que denunció también en nuestros micrófonos hace muy poquito, al principio del programa, la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, que decía, a partir de ahora lo que hay que hacer es generar un enorme call center y, sobre todo, un dispositivo en común, una manera de actuar en común para que la gente sepa qué tiene que hacer o qué no. Yo no sé, Josué, si a ti te dijeron algo, pero cuando yo dije que no tenía síntomas, que tenía poco y que mis hijas tampoco tenían síntomas y que había dado negativo, yo también di negativo, a pesar de que mi mujer era positivo, yo también di negativo en 2 tests de antígenos, se me dijo que fuera a trabajar. Con las posibilidades que tenemos, yo no estoy trabajando, yo estoy teletrabajando, yo estoy en mi casa. Y no llevé a las niñas al cole. Me negué a llevar a las niñas al cole por si acaso. Yo no sé si te pasó a ti algo parecido, Josué.
Efectivamente, pasó lo mismo. Efectivamente, el protocolo que establece es que si eres contacto estrecho de una persona y está vacunado y no presenta síntomas, puedes seguir haciendo vida normal. Lo que a mí sí me recalcaron es que extremara las precauciones de tal. Yo, en mi caso, pues hice lo que me parecía más sensato, que es extremar las precauciones al máximo y es, efectivamente, teletrabajar, quedarme en casa y no salir, pedir que me trajeran la comida, hacer un pedido para que me lo trajeran a casa y fuera. Y gracias a que hicimos eso, pues no hemos hecho crecer el brote, se ha quedado contenido dentro de desde el primer positivo. Y es ahí lo que voy, en el fondo es sentido común, llevamos 2 años con todo esto. Y es verdad que hablas con el centro de salud, te dicen, pasa, vale, no, es así, te dicen una cosa y te dicen otra, y yo lo que apelo es un poquito pues al sentido común, pues si eres contacto estrecho y yo que duermo en la misma cama con mi mujer, dije, es que voy a dar positivo aunque el test diga que no, voy a acabar dando positivo. Y luego todos sabemos cómo es el nivel de estrechez que hemos tenido en esos contactos, y hay que ser razonables porque efectivamente vamos a seguir conviviendo con esto.
Pues sí, sentido común, hay que aplicar sentido común. Si tienes un contacto estrecho que es positivo, es muy probable que usted también sea positivo y lo mejor que puedes hacer es quedarse en casita. Si tienes hijas, pues posiblemente, hijos, hijas, posiblemente es que también sea positivo. Al fin y al cabo es lo que toca. Samuel, no sé si quiere decir algo al respecto.
No, yo creo que el de Josué lo ha dicho todo.
Pues un fuerte abrazo. A cuidarse mucho, Samuel.
Bien, gracias.
Y muchas gracias. A cuidarse también mucho. A cuidar y a
cuidarse
mucho. Un fuerte abrazo,
sí,
Josué.
A cuidarse. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del Auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:40 minutos, echamos un vistazo a la actualidad, queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, Carla Larrabeiti.
Pues hoy hablaremos sobre esos test de antígenos, sobre ese precio fijado por Sanidad, reacciones no solo en la calle entre los ciudadanos, sino también sabremos la opinión del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, así como de una farmacéutica. También hay espacio para hablar sobre la incidencia de la COVID en Canarias, en nuestra isla, en Gran Canaria, y sobre la entrevista que se le hizo en COPE Canarias a Agustí Hidalgo, las reacciones precisamente ante los eventos de carnaval que se van a realizar y que se anunciaban ayer en esa sexta ola. También reacciones de Conrado Domínguez, y hablaremos de diferentes sucesos, como por ejemplo que se ha encontrado un feto de unos 4 meses en Lanzarote. Esto y entre otras noticias que ampliaremos, como no, en los informativos, tanto el informativo local a la 1:20 de la tarde y también a las 2:10, que será a nivel regional.
Muchísimas gracias, Carla. Nosotros seguimos avanzando. Saludamos a Valentín Terrón, director técnico de Bits Las Palmas. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Uno de los grandes propósitos que tenemos para este año es ponernos en forma, ¿no? Y qué mejor que un centro como el que regentas tú, ¿no? Como el que diriges tú, Bits Las Palmas, aquí en la capital. ¿Qué tipo de servicios ofrece, Valentín?
Sí, efectivamente. Ahora es el momento ideal para empezar de cero, para poner sobre la mesa otra vez los nuevos propósitos. Y Bits Las Palmas ofrece actividades desde los 6 meses de edad hasta indefinido prácticamente, o sea, porque tenemos margen para todo tipo de usuarios, todo tipo de edades y todo tipo de actividades, ya te digo, desde niños o bebés hasta personas mayores.
Sí, pero para eso es importante también tener una oferta familiar. Lo que me dices es muy atractivo, ¿no? El hecho de ir toda la familia, que uno no sabe dónde meter a los chiquillos, voy a hacer deporte, y de paso también tienen, pues no sé, una actividad para ellos en este centro deportivo, pues fantástico, ¿no?
Efectivamente, nosotros en los tramos horarios de tarde, que es cuando vienen mayoritariamente la familia, a cada hora, desde las 4 hasta las 8 de la tarde, siempre tenemos 3 actividades mínimo en seco para niños, ¿vale? Aparte la de los padres también, están en el programa de adultos. Y también tenemos servicio de clases de tenis y piscina, y cursos de natación. Así que en realidad cada tramo horario los niños tienen 5 opciones para hacer todo tipo de actividades de todo tipo de perfiles, mientras que los padres están entrenando.
Es decir, Valentín, tú me estás diciendo que yo puedo hacer musculación, por ejemplo, mientras mi hijo o mi hija está atendida haciendo cualquier otro tipo de actividad física y yo tranquilizarme durante una horita aproximadamente.
Efectivamente, durante los 50 minutos que dura la actividad infantil,
qué bueno.
El papi en este caso me está hablando de ti, tú puedes hacer lo que quieras, tanto actividad dirigida como entrenamiento de pesas, ¿vale? Como entrenamiento de sala. Y el niño puede estar bien en piscina, bien en tenis, bien en karate, bien en artes marciales. Y despreocuparse durante ese tiempo y centrarse solo en el entrenamiento, claro.
Pues es fantástico, estamos matando dos tiros de un pájaro. ¿Y para eso tienen ofertas especiales familiares, Valentín?
Sí, depende de la cuota, porque tenemos familiar de 2 miembros, familiar de 3 miembros, sí, claro. ¿Vale? Y cada uno tiene su precio, su cuota, sus excepciones de no pagar matrícula, por ejemplo, y cada mes tenemos una oferta y un descuento diferente.
Pues eso es fantástico. Oye, ¿qué tipo de entrenamiento recomendamos a la gente que se acerca por Bits Las Palmas? ¿Se hace algún reconocimiento previo para saber qué puede o no puede hacer, Valentín?
Sí, mira, nosotros cuando el socio entra primer día, tenemos un protocolo de actuación de primer día, ¿vale? Que se le hace una valoración inicial en el que se le pasa un test de salud rápido, ¿vale? Son 4 o 5 preguntas en el que ya establecemos qué objetivos tiene, cuántos días va a venir, qué tipo de lesiones o limitaciones tiene. Y a partir de ahí se le cogen todos los datos, se le hace las medidas de sus datos biométricos, peso, talla, composición corporal, ¿vale? Grasa, agua que tiene en el cuerpo, todo tipo de datos. Y después le asignamos un programa de entrenamiento, ¿vale? Que cada socio tiene su programa de entrenamiento personalizado.
Y Valentín, si yo te digo, he cogido 12 kilos en Navidad, o he cogido 4 kilos, ¿no? Algo más real en Navidad, pero ya tengo sobrepeso. Por objetivos, yo quiero trabajar por objetivos y quiero en 2 meses quiero quitarme vamos a poner 10 kilos. Es mucho, ¿no? En dos meses quitarme 10 kilos. ¿Ustedes tienen una tabla específica para, en la medida de lo posible, porque no solamente es hacer deporte, también hay dieta, ¿no?, de por medio, para, para conseguir quitarnos esos 10 kilos?
Sí, claro, tenemos una tabla específica para pérdida de peso en función a si tú quieres 2 días, 3 días, 4 días a la semana, si tú quieres, y nosotros te lo orientamos, claro, porque también hay que tener en cuenta el tiempo que tienes disponible al día, el tipo de lesión o no que tengas.
Es decir, que se adaptan a la necesidad de cada usuario.
Efectivamente, y después esa tabla de entrenamiento, si la tenemos que modificar, porque ya te digo, porque tengo un problema de salud, porque tengo un problema de rodilla, una lesión diagnosticada, pues le ponemos ejercicio que cada cliente pueda hacer específicamente.
Uh-huh. Valentín, ¿qué tipo de personas son las que más se acercan o se apuntan al centro deportivo?
Pues mira, la media de edad desde que nosotros abrimos el 1 de junio nos bajó bastante y ahora están entre unos 30 y 40 años. Sí que es verdad que por las mañanas viene otro perfil, viene gente jubilada, gente que trabaja por turno, etcétera, y por la tarde son familia. Pero estamos hablando que la mayoría de usuarios que vienen es entre 30 y 40 años.
Uh-huh. Es muy importante, aunque parece que no, ¿qué horario tienen?
Pues de 6 de la mañana a 10 y media de la noche, ininterrumpido. Uh-huh. Ininterrumpido. Uh-huh.
Bueno, y además Beach Las Palmas, que está, si alguien no lo ha localizado, seguramente con esta clave, que es el Palacio del Hielo de toda la vida, ¿no?
Sí, de toda la vida.
Al final de la Avenida Escaleritas, ¿no?
Exactamente. Ese horario que te he comentado es de lunes a viernes, ¿vale? De 6 de la mañana a 10 y media. El sábado abrimos de 9 a 9 y el domingo de 9 a 3 de la tarde.
Pues yo creo que para más información, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos ampliar la información que hemos dado, Valentín?
Pues pasarse por el centro, que tenemos un protocolo de cita previa y de que puedes ver el club sin ningún tipo de compromiso, incluso puedes probarlo también para ver si te convence o qué tipo de actividad va acorde más a los objetivos de cada uno. Pero lo que yo aconsejo es que se pasen a ver el centro, que merece la pena, que concreten una cita con atención al cliente y sobre eso ya todos los procedimientos de primer día, de valoración y eso vienen después.
La piscina es formidable, ¿eh? La piscina de ahí de Villas Palmas, fantástica.
La piscina, sí, además tenemos hidroterapia y piscina de 25 metros de nado libre.
Madre mía, pues fantástico, genial, ya saben. Propósito, lo que hay que tener es fuerza de voluntad. Nosotros les recomendamos Beach Las Palmas, aquí en la capital. Valentín Terrón, gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy
buenos días, pues a tu espera para hablar un poquito.
Hablar de algo que nos apasiona. ¿Sabes que acabo de hablar ahora mismo con el director técnico de Bit Las Palmas, ¿no? Que es un gimnasio que conocemos todos, que es el antiguo Palacio del Hielo. Y él además decía, la dieta es fundamental y en enero tenemos que cuidarnos. Desde luego que sí, ahora con esto de los nuevos propósitos. Y dieta no es otra cosa que comer de todo, pero alimentos sanos, ¿eh? Porque comer de todo no es exactamente, pues, si quiero producto ultra congelado, no, hay que evitar esto, ¿eh? Comer de todo es comer sano. Y para eso estamos nosotros, para recomendar comer sano y además productos de temporada y productos canarios.
Y sobre todo solo se habla de hacer un equilibrio alimentario, no quiere decir que te elimines nada, sino el otro día escuchaba a un médico decir menos de más calidad. Quiere decir que comamos un poquito menos y que cuidemos la calidad de los alimentos que ingerimos. Ese sería el equilibrio perfecto. No tenemos que hacernos grandes propósitos para el año, sino cuidarnos a través de la alimentación. Igual que vamos a un gimnasio a cuidarnos y tomamos medicamentos para cuidarnos, el alimentarnos es también la llave de nuestra salud. Y eso sí tienen que ser muy conscientes, pues, todos nuestros oyentes y nosotros en general.
Sí. Desde el otro, ¿sabes qué? Carlos Alguiñano dice CLM. CLM es comer la mitad. Eso es una buena dieta. Pero comer también productos nuestros, ¿no? A ver, ¿qué productos tenemos ahora mismo de temporada? Que podemos ir al súper, al hipermercado y adquirirlos y además a buen precio y fresquitos.
Mira, ahora ya hasta el tiempo no lo dice. Está el tiempo ya empieza a estar fresquito, ya empieza pucheros, potajitos, esos berros, esas alvejas que ya te encuentras en todos los mercados, alvejas, ya empieza a ver esas coles, papas frescas, no se olviden, nuestra alimentación está basada en una buena papa, ahora hay papas recién cosechadas, fruta de temporada, hablamos que quedan aguacates, que es el aguacate de invierno, las naranjas, todos los cítricos que tenemos tanto en Agaete, Telde, tenemos en Mogán, pues también los mangos que quedan todavía, que se están cosechando cada vez mejor. ¿Por qué? Y es una apreciación, porque ya no se coge todo a la vez, sino se ve que si tú vas cogiendo tiempo y en curso, puedes mantener una calidad de fruta pues mucho más en el tiempo y que maduran mucho más en el árbol. Entonces, cuando lo pruebas, pues sabe mucho más a la fruta que debe saber. No la has cogido verde y ha madurado de golpe, sino que ha madurado en tiempo y en forma. Y eso se nota muchísimo.
Y después hay frutas que está todo el año, ¿no? Como el plátano. ¿Sabes por qué? Se me viene a la cabeza el plátano, porque me enviaste una foto del gran José Quintana del mercado de Vegueta con dos calabazas enormes en forma de corazón, ¿no? Y sí, detrás tiene un montón de frutas y veo los plátanos, racimos de plátanos ahí colgados.
Sí, y
madre
sorprendente
mía,
porque él me decía, digo, bueno, ahora que hay más campaña que nunca, ¿no?, de comer plátano. Y hace un par de años yo saqué un artículo de los plátanos rosados y tenía un montón de plátanos rosados y me decía que, bueno, que se han puesto de moda y que llevan años cotizándose, que son normales en las cosechas aquí, pero que la gente no lo apreciaba tanto. Y ahora que han empezado a apreciarlo. Y yo los veía y le decía, ¿pero de dónde son? Dice que tenía de Agaete y tenía de Tasarte. Y que, bueno, que cada vez la gente entiende que también es un plátano nuestro, que más exquisito, más delicado. Y yo me he pillado unos cuantos para acá.
Oye, ¿y cómo es el plátano rosado, Vanessa?
¿Nunca lo has probado?
El plátano rosado, es que yo lo habré visto, pero yo conozco el amarillo de toda la vida, mi niña.
No, pero hay plátano rosado, es un plátano de una variedad que es muy típica en Sudamérica. Aquí se ha ido adaptando, es un plátano pues mucho más mantecoso, con aromas mucho más a frambuesa, mucho más frutas rojas.
Yo este no lo he visto. Estoy viendo una foto, Vanessa, yo este plátano no lo he visto, porque sí, ¿no? Es verdad que es rosado, es decir, la cáscara es rosado. Yo este
la
plátano
cáscara es
no
rosada,
lo he visto.
Sí. Pues sí, la verdad que, y están haciendo un proyectazo porque en el mercado lo encuentras en racimos pues enteros, de la piña va entera, pero en los supermercados y hipermercados lo encuentras empaquetado. Y te quiero decir una cosa curiosa, que yo soy muy, digamos, no paquetes, mucho más granel, mucho más fruta directa, pero este paquete es 100% biodegradable. Quiero decir, el cartón, el plástico que envuelve ese esos plátanos es 100% biodegradable. Y esto es muy importante, bueno, porque dices tú, oye, que yo soy menos envase, intento volver a ese granel, hoy compré unas lentejitas de Lanzarote. Bien. Yo le dije, pero son lentejas de Lanzarote, sí, sí, ahí a granel, al peso. ¿Y qué te pasa con esto? Que lo puedes tirar en el compostero, que lo puedes tirar y que sabes que estás contaminando menos. Y creo que la diferencia eran 10 céntimos de diferencia.
Ah, fíjate, ¿tú sabes quién te coge un plátano rosado y te hace un plato que es premio estrella Michelin y te lo hace en nada, con los ojos cerrados, en 5 minutos? Te lo hace Borja Marrero. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Tú coges un plátano rosado, mi niño, y haces ahí una maravilla, ¿no?
Bueno, algo intentaríamos hacer, sí.
Él es más bueno, pues negocio, sale... él es más de producto con mucho más arraigo, con mucha más identidad, que de productos tan modernos o que han llegado recientemente a Canarias o que llevan menos años de historia. A mí me gusta más, a ver, Javier, si tú sabes lo que es una vinagrera y que Borja hace platos con vinagrera.
Una vinagrera es un recipiente que contiene el vinagre, pero seguramente no
será eso. No, eso no.
Borja, ¿qué es eso de una vinagrera? A ver.
Pues mira, pues una vinagrera es una planta a la que nosotros estamos enamorados de hace mucho tiempo, que es una planta silvestre que crece en toda Canarias, y encima en abundancia, que es una planta aparte que le encanta a los animales, sobre todo a las cabras, a las ovejas le chifla, y es una planta silvestre que tiene un toque muy amostazado, tiene una astringencia que nos recuerda a esa astringencia de cuando tomamos un vino muy astringente, y la verdad que nosotros la usamos bastante y ahora mismo la estamos usando en haciendo una especie como de bearnesa, ¿no? Sabemos que la bearnesa de vinagre es estragón y estragón, pues nosotros sustituimos ese vinagre por un vinagre de musgo y ponemos el estragón por vinagrera picadita, pequeñita, y nos da una aromática a la bearnesa, la verdad que diferente, ¿no? Y la verdad que sí, la usamos, sí.
¿Y eso lo tenemos en musgo, en tu nuevo restaurante?
Sí, sí, eso lo tenemos aquí, y eso va acompañado con una berenjena que la asamos simplemente a la llama, después le quitamos su piel y la ponemos con esa bearnesa por arriba, con después un poquito más de vinagrera deshidratada para potenciar un poquito más ese aroma, y es un plato que la verdad que está funcionando muchísimo y que a nosotros nos identifica muchísimo con lo que queremos hacer, ¿no?, con esta cocina de territorio de identidad.
Oye, me encanta esto de kilómetro cero, bueno, todo lo que sea kilómetro cero hay que apoyarlo, ¿vale? Esa no cabe la menor duda, pero esto de círculo cerrado, kilómetro cero en círculo cerrado, ¿no? Un innovador concepto de las costumbres de, en fin, del municipio que tú eres fan, ¿no? Que es Tejeda. Cuéntanos un poquito qué es lo que tenemos ahí en Musgo.
Pues lo que tenemos aquí en Musgo es, al final, es una cocina, es la cocina que llevamos haciendo todos estos años, pero es un poquito más puntualizada, con más conciencia y con más madurez, digamos, ¿no? Que todo sea, que tenga un empaque, no solo la cocina, sino lo que es el servicio, la sala en donde estamos, que estamos en el Hotel Catalina Plaza Sostenible, del 70% aproximadamente, que es el único de Canarias que está así ahora mismo. Y al final la propuesta Musgo es una cocina de territorio en la que nos basamos nuestros productos en nuestra finca, nuestras cabras, ovejas, gallinas, huerto ecológico, nuestros aceites, nuestros quesos y todos esos productos que tenemos nosotros y que nos, aparte nos da el territorio, que en este caso es Tejeda, y también Gran Canaria, que también usamos cosas de Gran Canaria, pues llevarlo a la cocina y que el comensal pueda comer y saborear ese municipio, ¿no? Al final, o ese sitio donde estamos nosotros enfocándonos.
Pues tendremos, Vanessa, que darnos una vueltita por Musgo, ¿no? Para probar los nuevos platos de Gran Borja.
Yo te puedo decir que ahí estuve, que ha abierto este martes, bueno, que ahí estuve disfrutando de un mediodía y el menú no deja a nadie... te cubre todas las ansiedades, te provoca, te inquieta, te vuelve loco, porque de repente aparece como esa, la vinagrera, que yo la conozco de estar en la finca, pero que de repente te provoca a probarlo todo, a querer más, y te deja con un sabor de boca increíble, porque no es nada pesado, es una provocación, es comerse el territorio, es saborear el territorio, y creo que le espera años a Borja de dar mucha caña y sobre todo de provocarnos a las cosas sencillas de la gastronomía canaria y a volver a comer el entorno, que nos habíamos olvidado.
Bueno, pues ya saben ustedes, visiten Musgo, ¿no? Calidad suprema. ahí con el gran Borja Marrero. Borja, un abrazo, muchas gracias.
Un beso muy grande y un abrazo a los dos, gracias.
Un beso, sí, Borja.
Nos dicen los oyentes, vinagrera, sí señor, hierba salvaje, aquí en Fuerteventura también hay. Un beso muy fuerte, Vanessa.
Hasta la semana que viene, un beso.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.